Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Tiempo de Tertulia. Os saluda Paco Lobato, allá en el control técnico, Eloy Lobato. Estamos transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, a través de internet en www.vozdevida.org, así como a través de diversas emisoras en frecuencia modulada. En directo saludamos a los oyentes de Onda Paz en Barcelona y a los amigos y amigas de Radio Gospel FM en Alicante. A todos damos una cordial bienvenida a este programa, que esperamos sea de edificación para todos los oyentes. Queremos invitarte a que puedas participar en él, porque tú eres parte importante en la construcción de este espacio y queremos contar contigo. Te indicamos cómo hacerlo si deseas participar en nuestra pregunta de la semana, que enseguida vamos a estar planteando. Hoy hablaremos de cristianos perseguidos. Participa en Tiempo de Tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Y esta es la pregunta que planteamos en esta semana. ¿Crees que el cristianismo está siendo objeto de persecución hoy? Y como siempre, pues optamos por tres preguntas. A. Sí, no cabe duda. La persecución existe y no solo a nivel físico, incluso en países occidentales la moral judeocristiana está siendo atacada. B. No, el cristianismo goza hoy de plenas libertades en el mundo y no hay motivos para pensar en persecución. Y C. Solo existe persecución en determinados países. Y esas son las opciones a la pregunta que hemos planteado en esta semana. ¿Crees que el cristianismo está siendo objeto de persecución hoy? Ya han habido varios oyentes que han estado compartiéndonos su opinión. Nos gustaría también conocer la tuya. Te hemos indicado la forma de hacerlo, bien a través de WhatsApp en el 622-329-002 o a través de las redes sociales Facebook, Twitter. Será un gusto contar con tu opinión. Hoy contamos aquí en el estudio con dos invitados. Agradezco mucho el esfuerzo que han hecho por estar con nosotros en directo. Y luego tendremos también a Ted Blake, que es el director de Puertas Abiertas España, que va a estar compartiendo con nosotros también acerca de ese tema de cristianos perseguidos. Buenas tardes, Moisés. Moisés Campos, pastor en Castellar del Vallés, una localidad muy próxima aquí a Sabadell. Bienvenido.
Pues muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí entre vosotros.
Gracias por acompañarnos, Moisés, en este primer día de tertulia que estás con nosotros. Y un antiguo ya conocido del programa, un veterano, Ricardo Sainz. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar y por haberte esforzado. Lo sé, porque sé que de salud ahora no andas muy bien, pero aquí estamos y gracias por acompañarnos, Ricardo.
Siempre intentaremos hacer lo mejor posible.
Claro que sí. Pues muy bien, vamos allá con el tema de hoy. Un tema muy interesante, seguro, porque la persecución de los cristianos, si bien es cierto, no es nada nuevo, pero no deja de ser un tema de actualidad hoy en día, porque estamos viviendo muchas y muy diversas formas de persecución. Cicerón, el conocido historiador romano, escribió: la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y lo que no podemos hacer es callar la verdad, la gran realidad de que el cristianismo está siendo perseguido. ¿No es así, Moisés?
Pues sí, la verdad es que está siendo perseguido, pero no es algo nuevo, ¿eh? Esto uh-huh. ya, ya desde el principio ha existido esta persecución. Y las mismas palabras del Señor Jesús, ¿no? Dijo, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Uh-huh. Entonces, vivimos, la historia se repite continuamente, ¿no? Entonces, la persecución siempre ha existido, siempre va a estar, porque es una lucha entre la verdad y la mentira, como has dicho, entre el bien y el mal. Uh-huh. Y entonces, lamentablemente, está ahí, es una realidad.
Uh-huh. Innegable, ¿verdad, Ricardo? A todas luces.
A ver, es obvio. O sea, decir que no es querer negar la realidad de lo que hay. Uh-huh. Y es interesante porque la realidad de la persecución es la misma a lo largo de la historia, pero las formas van variando de una manera...
camaleónica.
Sí, sí.
Podríamos decirlo.
Luego también habría que entrar en lo que llamamos persecución. A lo mejor no todo lo que llamamos persecución habría que llamarlo, ni a todo lo que no se le llama persecución deja de serlo. Y yo creo que eso también sería interesante de ver.
Algunos pueden decir, que nos escuchan, bueno, vosotros vais de víctimas, ¿no? Esto del victimismo. ¿Realmente los cristianos nos hacemos las víctimas? ¿O es verdad que hay persecución?
Es verdad que hay persecución, que existe la persecución. Quizá alguno de nosotros lo hemos vivido. Quizá haríamos una diferencia entre lo que sería el sufrimiento y lo que sería la persecución, ¿no? El sufrimiento, el sufrimiento es algo que existe. Todos nosotros lo experimentamos. Hay diferentes tipos de sufrimiento. Uno puede sufrir por causas naturales, puede sufrir por causas debido al pecado y puede sufrir por causa de la justicia, ¿no? Y la persecución, pues, es simplemente la búsqueda, ¿no? O sea, el hecho de que las personas van a hacer daño, y existe este tipo de persecución, ¿no? Es evidente que hay, ¿no? Yo como niño, yo nací en una familia cristiana y como niño en el colegio, pues, sufrí el bullying por ser conocido como protestante, ¿no? A un nivel muy infantil. Pero después sí que ha habido, pues, sufrimiento y al mismo tiempo, en algunas situaciones, pues, persecución. Sí, se ha vivido, sí.
Pero nada de victimismo.
No, victimismo no, porque es algo que lo puedes encajar muy bien, porque forma parte incluso de lo que sería el cristianismo.
En esencia, sí. Jesús dijo que si me han perseguido a mí, os perseguirán a vosotros.
De hecho, además, las palabras de Jesús son muy claras: toma tu cruz y sígueme, ¿no? O sea, vas a tener que vivir con el sufrimiento. Es algo, es un amigo. El sufrimiento cristiano es un amigo que...
un aliado.
Que no te hará daño si lo vives en Dios, ¿no? Evidentemente, ¿no? Forma parte de la vida cristiana.
Ricardo, en el transcurso de la historia, desde el siglo I hasta el siglo XXI, durante 20 siglos, hemos dicho que el cristianismo ha sido perseguido de distintas formas, de distintas maneras. Pero es cierto que también el cristianismo pasó de ser perseguido a convertirse en perseguidor, y ahora de nuevo nos vemos que de perseguidores nos hemos convertido en perseguidos. Es una paradoja esto, ¿no?
Es que en toda sociedad humana hay errores muy humanos, y a veces donde hay hombres, y donde hay hombres aún que se dirigen más quizá por las vísceras que por la palabra, puede haber equivocaciones. No podemos negar la etapa más negra de la historia de la Iglesia, y ni en sus formas.
Nos referimos a las cruzadas, la Inquisición, por ejemplo.
Bueno, yo recuerdo de estos aucas que se hacían en el colegio. Había uno de ellos que decía que hubo en cristianas edades cristianas barbaridades, refiriéndose precisamente a las cruzadas, la Inquisición, participaciones en el Holocausto. Es decir, sí que hubo una parte de la Iglesia que estuvo en defensa del pueblo judío, pero otra parte de la Iglesia que estuvo apoyando el nazismo. Es decir...
con los indígenas en Latinoamérica también, en Asia.
Digamos que en todas las sociedades donde está el hombre hay estas situaciones. Pero es cierto que desde el siglo I la Iglesia fue perseguida. Después la Iglesia también tomó un papel activo en persecución a aquellos que no querían pertenecer. Y tenemos las leyendas de las cazas de brujas, de Salem, las librepensadoras y todo esto. Es decir, donde las vísceras ocupan el lugar de la palabra, se pueden dar estas cosas. y ahora estamos sufriendo pues el efecto péndulo. Ahora nos toca a nosotros también quizá padecer un poco lo que en otras épocas también hicimos.
Es un tema sensible, ¿verdad? Cuando hablamos de que el cristianismo también en su tiempo persiguió, que sé que no es el tema de hoy, pero también es cierto, hay que reconocerlo.
Sí. Pues es. De hecho, es un cuadro de la naturaleza humana. Somos seres caídos, el pecado existe, la equivocación existe y los errores están ahí, son bien visibles, ¿no? Desde que el hombre cayó en pecado, ha existido la persecución. De hecho, cuando miras la Biblia te encuentras a los dos hermanos, uno mató al otro y fue por una causa de cómo adorar a Dios, curiosamente, ¿no? Y a partir de entonces, pues, en la naturaleza humana, pues, comete errores y duros.
Sobre todo cuando se mezcla poder con fe, ya. ¿Verdad? El poder y la fe son un mal binomio.
Inclusive si nos vamos al principio del cristianismo, tenemos una figura que pasó de ser perseguido a ser perseguido, que fue Pablo.
Saulo de Tarso, ¿eh?
Es decir, él persiguió a la iglesia creyendo que llevaba la razón, queriendo servir más y mejor a Dios. Y por esta causa recibió cartas para ir en contra de los cristianos, y ahí es donde se le tiene que aparecer Jesús y le cambia el papel. Es decir, también es cierto esa realidad, ¿no? Que cuando Jesús irrumpe en la vida de una forma real, en la vida del ser humano, transforma y transforma esa realidad. Y hay una cosa que es una frase que escuché hace mucho tiempo que le hice mía. Yo estoy dispuesto a morir por el Evangelio, pero no a matar por él.
El Señor conquista los corazones, o conquista el mundo por amor. No por la violencia, nunca por la violencia. Hay muchas definiciones en cuanto a lo que es la persecución, porque sería interesante definir bien qué es este concepto, qué es la persecución contra los cristianos, porque no solamente es, muchas veces pensamos en la persecución física, tangible, palpable, donde se mata o se encarcela o se castiga, ¿verdad? También hay persecución más sutil, ¿no? No tan visible.
Sí, sí, y muchísimo más hoy en día, ¿no? Porque claro, el cristianismo suele ser muy radical. O sea, Jesús se presenta a sí mismo como yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y entonces cuando tú hablas de esto y dices que no existe otro camino, que no existe otra verdad ni otra vida que es Jesús, pues esto realmente impacta, ¿no? Y duele mucho, ¿no? Pensar que no hay otro camino. O sea, no hay otra vida, no hay otra verdad que no sea la persona de Jesús. Entonces, cuando lo presentas así, en la sociedad donde estamos viviendo, pluralista, modernista, en fin, todo esto, pues esto choca muchísimo. Y claro, de repente, pues escuece mucho esto.
Dando una definición amplia, como se hace desde el Ministerio Puertas Abiertas, como digo, hoy tendremos a su director aquí en España, en una entrevista, se tiene en cuenta la persecución contra los cristianos como una dimensión visible de la violencia física, también la parte menos visible de la persecución y que afecta a diferentes ámbitos de la vida cristiana, por ejemplo, el ámbito privado, el ámbito familiar, social, el ámbito de la iglesia, propiamente, como comunidad, y el ámbito nacional, ¿no? Hay diferentes ámbitos de persecución también que encontramos contra los cristianos y que es interesante apreciar. Me gustaría, antes de desarrollar esas principales causas de persecución, que diéramos algunos datos. Encontramos algunos datos precisamente en la web de Puertas Abiertas, puertasabiertas.org, que se basan en un estudio de campo, la lista mundial de persecución, y nos proporciona un análisis objetivo de esta situación por la que atraviesan más de 245 millones de cristianos. Yo no sé si habéis obtenido alguna cifra, algún dato, pero se nos habla de 245 millones de cristianos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Se detallan básicamente dos continentes como lugares donde hay más persecución: Asia y África, en concreto. Destacan por la cantidad de países que se incluyen en esa lista mundial de persecución. Y, de hecho, uno de cada tres cristianos en Asia sufre persecución a nivel alto, muy alto o extremo, mientras que en África se trata del 1 de cada 6. Estas son estadísticas que se nos presentan, como digo, en la web de puertasabiertas.org, donde se puede detallar. Hay un mapa muy interesante donde se especifica cada país donde suceden estas persecuciones. Y realmente son datos asombrosos, Ricardo. Son cifras grandes.
Escandalosas. Diríamos que son escandalosas, pero la cuestión es que la barbarie no tiene medida. Es decir, es quizá volver otra vez a lo mismo. Es la repulsa de lo que no es igual a mí. Es el rechazo a todo aquello que además me puede poner en evidencia en mi propia forma, en mi propio estilo de vida, o puede amenazar de alguna forma todo aquello que son mis pilares y mis fundamentos. Y coincido con lo que decía Moisés, el cristianismo es radical. Y al ser radical hace tambalear todo lo que son los sistemas que no están de acorde a la verdad, porque no hay otra verdad. Entonces, la verdad no ofende, molesta. Y cuando la verdad nos molesta, pues es la china en el zapato que tenemos que sacarnos. ¿Qué ocurre? Que quizá en tiempos antiguos aún había un este de que el cristianismo se defendía también de una forma violenta, y entonces, pero es que en este tiempo el cristiano entiende que la violencia no es la forma. Entonces no se defiende, entonces vamos a atacar al débil y vamos a hacer del perro flaco todo pulgas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Pero son cifras que no dejan de ser escandalosas, lo cual nos hace pensar que el ser humano en estos 21 siglos ha cambiado poco, muy poquito.
Causas de la persecución, vamos a verlas enseguida después de la entrevista que vamos a tener con Ted Blake. Me gustaría que habláramos con el director de Puertas Abiertas España enseguida. Antes, haceros una recomendación a un libro muy interesante. Es un libro escrito por Pilar Rahola que se titula SOS Cristianos, SOS Cristianos. Un libro que habla sobre la persecución de los cristianos en el mundo de hoy. Una realidad silenciada es un libro que denuncia esta persecución en el ámbito cristiano en general. Hay un apartado para la Iglesia ortodoxa, para la Iglesia católica, para la Iglesia protestante. Es un libro pues interesante que recomendamos a los oyentes, donde también se presenta el mapa de la represión, donde se habla también de la situación actual en el mundo islamista, etcétera. SOS Cristianos, de Pilar Rahola, de la editorial Destino. Es un libro que recomendamos a nuestros oyentes si quieren ampliar también su concepción y su comprensión de esa realidad de la persecución contra los cristianos. Y tenemos ahora al otro lado del teléfono a Ted Blake, director de Puertas Abiertas España. Ted, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Ted, tú eres el director de Puertas Abiertas desde hace un tiempo. Y este es un ministerio que tiene como lema sirviendo a los cristianos perseguidos. ¿De qué manera Puertas Abiertas está llevando a cabo esta labor?
Sí, soy el director de Puertas Abiertas en España. Servimos a los cristianos que sufren persecución conforme a las necesidades que tienen ellos en sus propios países. Vamos a poner un ejemplo. En Afganistán, por ejemplo, hay una deficiencia en la alfabetización. Entonces, una de las necesidades de la Iglesia en Afganistán es alfabetización, capacidad de leer la Biblia. Entonces, no sirve de nada entregarles una Biblia si no saben leer. En otros lugares podría ser como en Nigeria, donde ayudamos a viudas a poder sostener a sus familias y a enviar a sus hijos a la escuela para que ellos tengan una proyección de futuro. Y sin esas ayudas, las viudas difícilmente podrían dar de comer a sus hijos. Y así, pues, la necesidad varía de un país a otro tremendamente. Y nos enfocamos en lo que la Iglesia de cada país ve que es la necesidad más importante.
¿Y cuál es la motivación? ¿Por qué hacéis ese trabajo? ¿Por qué lleváis a cabo esta labor, Ted?
Pues hay un versículo en Primera de Corintios que habla muy claramente de todo este tema. Dice que somos un cuerpo, que todos los hermanos en Cristo somos un solo cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo debe sufrir con esa parte que sufre. Y lo que estamos intentando hacer es, si pudiéramos visualizarlo como el sistema nervioso que comunica el dolor con otra parte del cuerpo para que todo el cuerpo esté enterado de que existe este dolor. Y ayudar también a hacer lo que sea necesario para atender ese dolor que está sufriendo la Iglesia, que sufre persecución en este sentido.
Uh-huh. ¿Qué países donde en estos momentos tenéis constancia de que hay más persecución destacarías? ¿En qué lugares del mundo?
Bueno, tendríamos que volver a recalcar que Corea del Norte lleva ya 18 años liderando la lista de la persecución. Eso quiere decir que durante 18 años los cristianos en Corea del Norte han tenido menos libertad que los cristianos de cualquier otro país del mundo. Uh-huh. También queremos destacar a India. India, en cuestión de 5 años, ha pasado de ser el número 28 en la lista a ser el número 10. Y no es porque los otros países han bajado en su nivel de persecución, es que India ha subido. Uh-huh. Y ha subido de una forma dramática. Podemos ver el gráfico de la situación de India y es una línea inclinada hacia arriba, pero con bastante inclinación. Entonces, esas son dos cosas que podríamos destacar. Y China vuelve a resaltar por un incremento en su persecución. Casi está volviendo a los niveles de aquella época de la revolución cultural que hubo en los años anteriores, sí, en el siglo anterior.
En la cortina de bambú, que se conoce.
Sí. Uh-huh.
Bueno, es lógico pensar, Ted, de que donde menos cristianos hay es en aquellos países donde mayor es la persecución, pero ¿crees tú que los cristianos son conscientes de esta realidad? ¿Tienen conciencia en Occidente los cristianos de que esto es así? ¿O percibes que en general hay una preocupación, digamos, que no es del todo profunda por el tema de lo que está pasando con los cristianos perseguidos?
Yo creo que tengo que responder esa pregunta por partes. Porque yo viajo bastante por España y hablo con gente de diferentes lugares. Sí. Y la verdad es que cuando yo me encuentro con cristianos en prácticamente cualquier ciudad de España, alguien se me acerca y dice: estoy orando por la Iglesia perseguida cada día. Y a mí, estoy pensando en eso ahora mismo y casi me salen las lágrimas. Porque me emociona ver el compromiso que hay en España con la Iglesia perseguida. Uh-huh. Ahora, también es verdad que vamos a lugares y hemos estado en iglesias, yo he estado en iglesias compartiendo acerca de la necesidad de la Iglesia perseguida y se me han acercado después y me dicen: es que no tenía ni idea de qué estaba pasando. Por lo tanto, están las dos cosas. Hay una sensibilización y un compromiso y una entrega a estar orando a diario por la Iglesia perseguida. Y por otro lado, hay muchas personas que desconocen esta realidad y en algunos casos no es porque escojan no saber, simplemente no lo saben. Y nosotros estamos trabajando para que no haya ni un solo cristiano en España que no sepa que exista la Iglesia perseguida y que no sepa que puede hacer algo al respecto. Uh-huh.
Has hablado, Ted, de la oración. ¿Hasta qué punto la necesidad de oración que tienen los cristianos perseguidos ha de ser un deber para la Iglesia cristiana de hoy en países donde los creyentes gozamos de libertad? ¿Y cuáles son los principales motivos de oración que hemos de presentar por ellos?
Pues, ¿hasta qué punto debería ser un deber de los cristianos? A mí me cuesta pensar que yo tengo que dictar a los demás lo que ellos tienen que hacer. Ahora, también es verdad que si estamos pensando que la Biblia nos dice que todos somos parte de un mismo cuerpo y que todos debemos preocuparnos los unos por los otros, pues qué menos que estar orando por nuestros hermanos que sufren persecución. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que esto es una cosa que deberíamos ir introduciendo en nuestro estilo de vida y teniéndolo como una carga en cada uno de nosotros. Pero esto puede ser tan sencillo como cuando estamos viendo las noticias y sale en las noticias uno de los países donde sabemos que hay persecución. Pues en ese momento podemos levantar una oración a Dios pidiendo que tenga misericordia de nuestros hermanos que están en ese país. Y cosas así que ayudan a que estemos conectados con Dios en el tema de proteger o orar por acompañar a los cristianos que sufren persecución. Uh-huh. Y en cuanto a cómo orar, esto es muy interesante. Este último año, cuando hicimos el encuentro de oración nacional por la Iglesia perseguida, dijimos, no ores por ellos, ora con ellos. Uh-huh. Y decíamos, si oramos por ellos, lo que solemos hacer es pedir que Dios quite la persecución, que les proteja de todo mal y cosas similares. Y lo que nos dicen los propios cristianos donde hay persecuciones, dicen, no oréis de esa manera, orad con nosotros, que Dios nos dé valentía para predicar el Evangelio, que nos dé la fuerza para seguir adelante a pesar de las dificultades y que tengamos fuerza que viene de parte de Dios para hacer lo que nos toca a nosotros en las circunstancias que nos toca vivir. Uh-huh. Y entonces, realmente, nuestra oración por la Iglesia perseguida siempre ha de ser que se cumpla el propósito de Dios para la Iglesia, que es extender el mensaje del amor de Cristo y alcanzar a muchas personas con el mensaje del Evangelio para que ellos puedan ser rescatados de las puertas del infierno.
Uh-huh. Hermosas palabras, Ted. Estamos hablando con el director en España de Puertas Abiertas, una ONG, una organización que está colaborando con los cristianos perseguidos alrededor del mundo. ¿Podrías compartirnos algún testimonio, Ted, acerca de lo que Dios está haciendo entre aquellos cristianos perseguidos, de cómo han conocido el amor del Señor?
Sí, es emocionante el caso de un creyente, bueno, una persona musulmana que tuvo un sueño y tuvo una visión, como que había visto a Cristo en una visión. Y durante esa visión también le apareció un número de teléfono. Y él entonces tomó nota de ese número de teléfono y al día siguiente llamó por teléfono a ese número y le dijo a la persona que contestó, usted no me conoce a mí, yo no le conozco a usted, pero anoche yo vi una visión de Jesús y yo quiero que usted me explique quién es Jesús. Y entonces, después de un tiempo de conversaciones, uh-huh, esa persona que vio esa visión, pues pudo entregar su vida a Cristo y pudo nacer de nuevo. Uh-huh. Y estas son cosas que están ocurriendo. En otros lugares, personas que sufren enfermedades en su familia y llega un cristiano, uh-huh, y ora por el enfermo y ese enfermo es sanado. Uh-huh. Y entonces esas personas dicen, ahora entiendo el amor de Dios.
Gloria a Dios.
Uh-huh. Y entregan sus vidas a Cristo. Uh-huh. Y estamos viendo cosas similares a estas en muchas partes, sobre todo en el área de los países de mayoría musulmana. Uh-huh. También lo estamos viendo donde en la India, donde el hinduismo es la religión primordial. Pero lo que estamos viendo es que Dios se está moviendo con poder en medio de los países donde hay más dificultad. Y simplemente es volver a recalcar que cuando nosotros oramos, la mano todopoderosa de Dios se mueve. Y entonces lo que estamos viendo es que Dios está haciendo maravillas en lugares donde hay persecución, pero porque Él está interesado en que las personas que viven en estos lugares tengan la oportunidad de conocer a Dios, de poder entregar sus vidas a Él y ser levantados. Uh-huh. También podía contar la historia de dos hermanas en India, uh-huh, que se convirtieron y por convertirse pues empezó a haber una enfermedad. No era causa-efecto, pero el caso es que el pueblo, por esta cuestión de la...
La conversión de estas dos hermanas.
Bueno, sí, por la conversión de estas dos hermanas, el pueblo lo que pensaba era, pues sí, como ellas han abandonado el hinduismo, entonces los dioses se han enfadado con nosotros y ha venido esta enfermedad. Uh-huh. Y entonces quisieron expulsar a estas dos hermanas y las apalearon y les trataron fatal. Y les dejaron tan mal que acabaron hospitalizadas las dos. Pero con el tiempo Dios les permitió sanar y vivir en la región, no en el mismo pueblo, pero en esa región. Uh-huh. Y con el tiempo, las personas que les apalearon, uh-huh, poco a poco fueron a ellas y les pidieron perdón por lo que habían hecho. Uh-huh. Y ellas han tenido la oportunidad de compartir su fe con alguna de las personas, las mismas personas que les dieron palos. Sí. Ahora han escuchado el Evangelio y han escuchado el amor de Dios. Y esto es lo que estamos hablando, es que nosotros estamos trabajando para que se cumpla la gran comisión. Uh-huh. Dios nos está llamando a compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Uh-huh. Y algunos de los pueblos no alcanzados están precisamente donde la persecución es mayor. Y por eso es tan importante que la Iglesia exista en estos países y que estemos trabajando para que sea fortalecida, para que pueda extenderse y llegar a más gente y alcanzar a más personas con ese, uh-huh, este mensaje.
Claro que sí. Ted Blake, ¿hay alguna forma en que los oyentes puedan colaborar con la labor que estáis haciendo, con ese ministerio de Puertas Abiertas?
Sí, no puedo recalcar lo suficiente la importancia de la oración. Uh-huh. Parece, a veces tenemos una idea equivocada de lo que es la oración. Parece como que es lo último que tenemos que hacer. Primero tenemos que poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades personales para hacer algo. Y cuando ya no podemos hacer más, entonces hay que orar. Y la realidad es que hay que hacerlo al revés. Lo primero que hay que hacer es poner todo nuestro empeño en la oración, uh-huh, buscar el corazón de Dios, cuál es el sentir de Dios en cuanto a las cosas. Y luego, si Dios nos mueve, nos moviliza, nos indica que debemos andar por un camino, entonces andar por ese camino. Y quiero decir esto de esta manera. Si quieres hacer algo por la iglesia perseguida, ponte a orar por ella. Y hay temas que salen en nuestra página web, hay cosas que enviamos si quieres apuntarte, podemos enviarte alertas de oración, quieres más información, pues puedes apuntarte para recibir nuestro boletín que enviamos cada dos meses y leer lo que está ocurriendo. Y tenemos en el boletín, sale un calendario con un tema de oración por cada día del mes. Uh-huh. Así que tienes dos meses para estar orando a diario por la iglesia perseguida y orando por cosas muy concretas. Uh-huh. Y esto es una de las cosas que podemos hacer. Y en la oración, Dios nos puede guiar a que nosotros seamos parte de la respuesta a nuestra propia oración. Uh-huh. ¿Y de qué manera? Una manera puede ser entrar en nuestra página web, que también hay algunas cosas allí donde surgen oportunidades para dar una palabra de ánimo, una palabra de amor a alguna persona que ha sufrido una tragedia en su vida. Hay personas que han perdido seres queridos, hay personas que han perdido todas sus posesiones, hay personas que han pasado por tragedias bastante serias, uh-huh, y necesitan palabras de ánimo, palabras de amor. Y casos en los que las personas han recibido miles de cartas y eso ha cambiado su vida, ha transformado su forma de entender las cosas y se han dado cuenta de que son importantes para Dios. Uh-huh. Y por eso una palabra de ánimo puede ser muy, muy importante. Y también puedes colaborar económicamente con lo que hacemos como Puertas Abiertas. Nosotros somos una entidad que somos financiados por donativos de creyentes de todo el mundo. Y no tenemos financiación gubernamental, no tenemos fundaciones poderosas detrás de nosotros. Es un trabajo que hacemos con personas de a pie. Uh-huh. Y entonces, de los cuales yo me incluyo. Uh-huh. No solamente soy el director en España, también soy uno de los que colaboramos económicamente con el trabajo que hacemos aquí. Y entonces, pues de esa manera también podemos ser parte de la respuesta a nuestras propias oraciones. Y luego también hay una posibilidad de colaborar con nosotros de una forma voluntaria, representando a puertas abiertas en tu iglesia local o colaborando con nosotros de otra forma voluntaria, visitando alguna otra iglesia. Para esas cosas tendrías que ponerte en contacto con nosotros y ya te daríamos más información acerca de ello.
Muy bien, porque dentro de poco se hará una gira por España presentando el ministerio y también formas de colaboración con los pastores, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, dentro de poco, en el mes de mayo, vamos a tener una visita de un conferenciante que va a venir precisamente de la India para poder ayudarnos a entender la realidad de lo que está pasando allí.
Muy bien, pues estaremos en contacto, Ted. Gracias por todo lo que nos has compartido y seguimos orando, cómo no, por la iglesia perseguida, que la llevamos siempre en nuestro corazón. Puedo dar fe de que en nuestras comunidades se está teniendo muy presente a los hermanos que son perseguidos por causa de su fe en Jesús.
Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir.
Un abrazo, Ted.
Igualmente.
Sintoniza cada jueves a partir de las 6 de la tarde, Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Continuamos en nuestra tertulia de hoy compartiendo sobre cristianos perseguidos y nos gustaría analizar brevemente ahora las causas de la persecución, distintas causas, de forma muy sucinta, muy breve, pero esos factores principales que motivan la persecución a los cristianos, algunos que destaca también el Ministerio Puertas Abiertas en su página web. Destacaba él, principalmente, Ricardo, la opresión islámica, o sea, el tema de países islamistas donde se vive la fe de forma radical. ¿Qué puedes decir de esta situación que viven?
Vamos a ver, todo lo que son radicalismos lleva en sí, ¿no?, el hecho de perseguir lo que es diferente que apuntábamos antes. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando ahora en una noticia que salió, me parece que es del gobierno de Noruega, creo que es, han prohibido en su territorio levantar mezquitas en tanto en cuanto en países islámicos no se permita edificar iglesias. Es decir,
lo que se llama reciprocidad, ¿no?
Reciprocidad. Uh-huh. Es cierto que desde el principio los países islámicos han tenido una repulsa hacia el cristianismo, cuestiones de fe. Yo no sé si es tanto cuestiones de fe, que sí, como cuestiones de autoproclamarse ellos como los que son superiores. Es que no sabría decir exactamente qué es lo que les mueve. No sé, porque me cuesta trabajo pensarlo.
Claro, desde los atentados del 11S en 2001 realmente ha habido, digamos, un punto de inflexión aquí. Se desataron guerras allá en Oriente Medio. Claro, la causa yihadista ha estado muy presente, que si Al-Qaeda,
IRIS, Daesh,
Boko Haram en África, etcétera. Todo esto muestra que hay cierto grado de violencia, ¿no?, de animadversión hacia los cristianos.
Pero además, inclusive en este caso, la persecución cobra algo que para mí es el punto este que lo hace todavía, si quieres, más doloroso, que es la parte violenta. Es decir, quizá porque estamos en una sociedad occidental donde basamos la lucha en el diálogo, o deberíamos de basarla en el diálogo.
En el debate,
es decir,
de ideas.
Tú puedes tener una fe y tienes que tener la capacidad de defenderla en el foro de la idea, si quieres, de la teología propia tuya.
De la argumentación.
Pero imponerla por medio de las armas, primero yo creo que le restas valor a tu propia fe. El que tiene que defender por medio de las armas lo que cree es que yo creo que tiene una conciencia aún de inferioridad.
Bueno, Moisés, el tema del islamismo radical creo que es un detonante hoy de persecución.
Sí, la verdad es que es preocupante, uh-huh. Porque el incremento de la violencia es cada vez mayor y lo vamos a ver a medida que avanzan los tiempos. Vamos a ver una violencia muy, muy cruda, cada vez con más intensidad, con más fuerza. Lo que tú decías, ¿no? Que aquí en Occidente quizá pues debatimos con la palabra, ¿no? Pero en otros lugares son con las armas, ¿no? Y la crueldad que se está viendo, lo hemos visto en algunas imágenes por televisión, que
es terrible.
Es realmente terrible.
Realmente lo que se procura es ejercer el dominio, ¿no?
Sí,
un dominio sobre...
Sí, y es una violencia con una agresividad brutal.
Claro, yo por lo menos me he planteado a veces, digo, si esas mayorías en esos países religiosas, hablamos del Islam, como puede ser también, hablaremos del hinduismo o del budismo, ¿no? Donde hay un nacionalismo religioso impresionante, como aquí fue en tiempos de Franco, el nacionalcatolicismo, ¿no? Un nacionalismo religioso que imperaba a todas luces, ¿no? Y que lo de fuera se veía como algo extraño, ¿no? Y como algo que venía a afectar, ¿no? A la unidad del país. Realmente es preocupante este tipo de expresiones violentas. Precisamente el hinduismo, el budismo, el nacionalismo religioso, en otras palabras, que se vive en esos países, pero también el judaísmo ortodoxo, porque en Israel no olvidemos que ahí también impera ese judaísmo, también en muchos sectores es radical, ultra ortodoxo, donde incluso se persigue a cristianos, no hay que negarlo.
Bueno, es que hemos hecho mención de Pablo. Es decir, es una cosa que no va a variar. Uh-huh. Pero yo sigo creyendo que es eso, que es el tratar de imponer lo que no se puede imponer.
Exacto.
Es que, en el fondo, aún perseguir cualquier credo, el que sea, es una batalla perdida. Uh-huh. Porque tú puedes imponer formas externas, pero nunca puedes trabajar en el fondo de la conciencia y en el fondo de la fe. Y la fe es algo que es profundo y que es intrínseco en el uh-huh. área espiritual del ser humano. Y ahí, ni por mucha violencia que tú hagas, vas a poder modificar un ápice. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me extraña es que credos, entre comillas, que hablan de paz, se tengan que defender por medio de violencia. No me entra.
Es una contradicción, totalmente. El comunismo, países comunistas o poscomunistas, ¿no? También ellos demuestran o están manifestando gran opresión y persecución contra los cristianos. Moisés.
Pues sí, igual en todos los países donde existe una línea de pensamiento y rechaza la verdad, pues está esta confrontación, sea comunista, sea materialista, sea cualquier filosofía. Uh-huh. Sí,
porque la intolerancia secular es otro factor importante en cuanto a, digamos, a querer erradicar toda expresión de fe, ¿no? La fe cristiana en este caso. ¿Qué piensas de esta intolerancia secular?
Vamos a ver, la base en que se fundó el marxismo, el comunismo, esta de que las religiones son el opio del pueblo, ya marcan una distorsión de la realidad. Es decir, ¿cómo? A ver, es que me cuesta trabajo.
Por el malestar.
Sí. Es decir, ¿cómo podemos entender que algo que ha traído tanta libertad pueda ser algo que esclavice, ¿no? Entonces, yo creo que hay esa lucha por la hegemonía sobre la conciencia de las personas.
De hecho, hay algo importante, ya que dices esto, Ricardo. Observamos que el cristianismo, que ha dejado un legado de libertad, actualmente no, es innegable que el legado que tenemos en nuestra sociedad, si no, miremos a los países que no son cristianos o de una trayectoria, un trasfondo cristiano, ¿no? ¿Cómo están? Donde impera el islam o el hinduismo o otras religiones, ¿no? Pero donde ha habido un contexto cristiano, la libertad ha predominado. Y es esa misma libertad de expresión, de ideologías, de creencias, la que están usando los ateos, los comunistas, todas estas filosofías seculares para atacar al cristianismo, que es la base de su libertad, en otras palabras, ¿no? Me viene a la mente.
Es eso, es curioso. Exactamente eso. Es decir, cómo prolifera en el ámbito de la libertad, que es uno de los valores inherentes
fundamental
del cristianismo, que es una de las grandes legados, inclusive me atrevería a decir, del protestantismo en una forma más concreta, donde la libertad de conciencia expresada ya por Lutero, ni mi conciencia, y obrar contra la conciencia no es sabio ni es prudente, es el campo abonado que utilizan para poder perseguir y volverse totalitarios, porque en el fondo, si nos fijamos en estos países donde predomina una persecución hacia el cristianismo y contra cualquier fenómeno religioso, quitando, por ejemplo, su propia religión nacional, ya sea el hinduismo, el budismo, el islamismo, es eso, ¿no? Es decir, son intolerantes, son totalitarios, donde lo que hay es una subyugación del ser humano, que a fin de cuentas, y aquí voy a hacer, me van a perseguir a partir de ahora más, no es más que una manifestación del diablo. Dios es un Dios de libertad y el diablo lo que trata es de quitar la libertad del ser humano.
Incluso a través de la religión puede esclavizar el diablo.
Lo que más esclaviza es la religión. La religión no en el sentido en que la expresa Santiago, no la religión en lo que me une a Dios, sino en ese
orgullo.
Orgullo vacío de una vida que además tampoco satisface a Dios.
Y, respecto a esto de que estábamos hablando, cuando el cristianismo se habla de que ha traído esta libertad, claro, partimos de la base de que somos creación de Dios y en nosotros está plasmada la imagen y semejanza de Dios. Por eso el cristianismo respeta a su semejante. Uno de los grandes valores del cristianismo, amarás a tu enemigo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en él está plasmada la imagen y semejanza de Dios. Entonces, en el comunismo o cualquier otro pensamiento, esta idea no existe. El valor humano no está. Y al ver a tu enemigo, no lo ves como algo que es una creación, sino simplemente, pues, incluso una evolución. Por lo tanto, no tiene un valor como el que le puede dar el cristianismo. Un gran valor que el Señor Jesús nos dio es, pues, amarás a tu prójimo como a ti mismo, e incluso amarás a tu enemigo y le harás bien. Cosa que realmente todavía esto duele muchísimo más a tu propio enemigo, ¿no? Cuando le dices que te puedo mostrar amor, el amor de Cristo.
En Apocalipsis 17, versículo 6, se nos habla de la sangre de los mártires de Jesús. No cabe duda de que a lo largo de los siglos se ha derramado mucha sangre de cristianos por amor a Jesús, por causa de Jesús, ¿verdad? Y eso nosotros hoy queremos también ponerlo en evidencia, una vez más, hacer una denuncia abierta contra la cristianofobia, porque existe cristianofobia, se habla de islamofobia, se habla de, bueno, de judeofobia, antisemitismo, que son realidades que están ahí en la sociedad, pero no olvidemos que la cristianofobia, sobre todo en determinados círculos seculares, ateos y etcétera, todos sabemos a dónde nos referimos, pues también islamistas, por ejemplo, manifiestan una gran cristianofobia, un gran odio hacia los cristianos y de manera manifiesta, ¿no? En España se ha ido de un extremo del péndulo, como decíamos al comienzo, al otro, de la imposición de una religión al ataque directo ahora contra los cristianos. ¿Por qué no podemos permanecer callados ante esta situación que se está palpando en nuestra sociedad, Moisés?
Porque, bueno, es nuestra responsabilidad, como ha dicho
Ted,
¿no? Es una realidad, pero al mismo tiempo, como palabras del apóstol Pablo, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Porque es poder de Dios, ¿no? Y el hecho de ser cristiano, pues, es manifestar a la persona de Jesús, predicar el Evangelio con toda la libertad, con todas las consecuencias que lleve, y hacerlo, pues, para la gloria de Dios. Y no nos vamos a callar. La Escritura lo dice, ¿no? Creí, ¿no? Por lo tanto, hablé, ¿no? Y vamos a predicar el Evangelio y vamos a denunciar todo aquello que nos prive de poder publicar a la persona de Jesús.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para
porque
salvación.
Es poder de Dios,
no me avergüenzo del Evangelio. Vamos a plantear de nuevo la pregunta de la semana. Rápidamente, estamos entrando en la última parte del programa, en los últimos 15 minutos, y quisiera citar de nuevo la pregunta de esta semana, en la cual ya han participado diversos oyentes a través de las redes. Animamos a que lo sigáis haciendo, amigos oyentes, en esta tarde. ¿Crees que el cristianismo está siendo objeto de persecución hoy? Tres opciones posibles. La A, sí, no cabe duda. La persecución existe y no solo a nivel físico, incluso en países occidentales la moral judeocristiana está siendo atacada. B, no, el cristianismo goza hoy de plenas libertades en el mundo y no hay motivos para pensar en persecución. Y C, solo existe persecución en determinados países. Participa en Tiempo de Tertulia. A través del teléfono 93 724 42 23. O por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Quisiera ahora hablar de las otras persecuciones. Cuestiones jurídicas y temas que tienen que ver con la ideología, la persecución mediática, etcétera. Creo que es un tema también importante, muy cercano a nosotros, en nuestra realidad, en nuestro contexto. Quizá no sufrimos persecución física directa, como hace 50, 60 años atrás, en este país, por ejemplo. Pero es cierto que hay cierta persecución ideológica, qué duda cabe. Por ejemplo, se nos intenta imponer en la escuela a nuestros hijos determinada ideología de género. O también en cuanto al evolucionismo o el ateísmo, ¿no? Se intentan imponer como dogmas a padres que no compartimos esa ideología, esa creencia.
Vamos a ver, se nos habla de que la educación, por ejemplo, está para formar. Y yo creo que si lo vemos con ojos críticos, lo que están haciendo es una deformación. Tengo el caso de una muchacha en la congregación, que ella se queja de que su profesor de historia, que su profesor de ciencias sociales, no sé cómo se llama ahora la materia. Sí. Es que se ríe de todos aquellos que manifiestan fe, pero que se ríe en clase, es decir,
se burla.
Claro, ella se siente, es una niña que tiene 13, 14 años, se siente, diría que en bullying, por este profesor, que la ridiculiza delante, ciertamente, y no se puede hacer nada. Pero es que, por ejemplo, las leyes cómo se han ido haciendo. Ahora la presión de la carga está sobre aquel... antes se te presumía la inocencia. Ahora, si, por ejemplo, un determinado colectivo te denuncia de que tú has hecho determinadas declaraciones, tú tienes que demostrar que no las has hecho.
La carga de prueba.
La carga de
prueba. Se ha invertido.
Es decir, de hecho, me parece que es en países como en Estados Unidos, en no sé qué estado concretamente, los pastores tienen que presentar el borrador de lo que van a predicar el domingo siguiente, y como haya determinadas cosas que pueda afectar al estilo de vida de un colectivo determinado, no lo permiten.
Nosotros no podríamos hacer lo mismo también, decir en los centros escolares, centros de educación, se está instigando a filosofías o a creencias, porque en definitiva lo son. El ateísmo es una filosofía, por ejemplo, ¿no? ¿No podríamos también, por la misma regla de tres, usar esa metodología?
Estaría muy bien.
Lo que pasa es que no tenemos tanto lobby, ¿no? No hay tanto lobby. Pero bueno, es cierto, Moisés, que hay persecución ideológica contra el cristiano hoy, en el siglo XXI.
Sí, vivimos en esta línea única de pensamiento y cualquier cosa que derive... Bueno, prácticamente es imposible. Esta línea es muy fuerte, ¿no? Los poderes de este mundo realmente son tremendamente fuertes y siempre van a estar en oposición contra la verdad, y lo vamos a vivir crudamente allá. Yo creo que la Iglesia evangélica tendría que estar preparada para vivir un momento, diríamos, de persecución a este nivel.
Álgido.
Sí. Creo que tendríamos que empezar a prepararnos.
A plantearnos
que que los años que nos quedan por estar aquí van a ser años
difíciles.
Difíciles.
Sí. De todas maneras, es que muchas veces yo encuentro inconsecuente y sin sentido, es decir, de que se diga que los cristianos estamos en contra, por ejemplo, del colectivo LGTBI, vamos a ser claros, ¿no? Nosotros, en absoluto, para es decir, nada. Amamos a esas personas como amamos a cualquier persona de la Tierra. Y luego, bueno, hay las interpretaciones que algunos quizás se toman algunas declaraciones de algunos otros radicales, porque también los hay entre nosotros que son muy radicales y se manifiestan en contra de esos colectivos de una forma inadecuada y sacan de contexto unas palabras para atacar a todos los cristianos, cuando eso no debe ser así de ninguna manera. Nosotros tenemos derecho a defender nuestras propias creencias y que se respeten nuestras creencias como hemos de respetarlas de ellos, naturalmente.
Es que además es radicalmente contrario al espíritu del Evangelio el estar en contra de ninguna persona. Es que es radicalmente opuesto. Jesús nos dice que no son los sanos los que necesitan médico. Y nosotros somos llamados porque antes estuvimos ahí. Es decir, si es que nosotros hemos sido rescatados cada uno de su propio estilo de vida pecaminoso. Y ¿cómo vamos a odiar o cómo vamos a estar en contra del LGTBI? No. Yo a las personas las amo de una forma profunda y
sin compartir sus prácticas.
Lo que no estoy de acuerdo es cómo viven, pero qué pasa con el alcoholismo, cómo pasa con la drogadicción, cómo pasa con el pederasta. No estoy de acuerdo con esa forma de vida y creo que es diametralmente opuesta a cómo se debe de vivir. Pero hay que hacer una diferenciación entre el estilo de vida que uno puede aborrecer
y
la persona en sí. Para la persona es todo mi cariño, todo mi apoyo, todo mi abrazo. Sí. Pero aunque no comparta su estilo de vida, es por esa misma razón por la que aún, digamos, yo tengo familia inconversa, familia que no ha venido a Cristo. La voy a odiar por eso.
Yo tengo familia que es homosexual, tengo familiares que son homosexuales y transexuales, tengo alguno. Y yo reconozco que es mi familiar, no lo he desechado ni... No, es un primo, es un familiar que está ahí y como persona, ¿verdad, Moisés? Hay que amar a esas personas.
Evidentemente.
No cabe duda. Ahora, de ahí a que no se respete nuestra creencia y que se nos tache de que somos homófobos o que somos... Eso es incierto totalmente.
Bueno,
tampoco nos van a tomar el pelo.
Sí. El cristianismo, como hemos dicho antes, está basado en la verdad de la palabra de Dios y no nos avergonzamos ni de la persona de Jesús ni de los principios bíblicos, ¿no? Llevamos con él su vituperio, como dicen las Escrituras, y no hallamos en él ninguna tacha.
Así es.
Y entonces, con amor, con mansedumbre, con el carácter de Cristo, intentar predicar el Evangelio, porque como ha dicho el hermano, ¿no? Nosotros estábamos también perdidos y un día pues fuimos encontrados por la persona de Jesús y él cambió por completo nuestra dirección de vida.
Y estamos en nuestro pleno derecho también, y ahora citaremos algunos artículos a nivel jurídico de la Constitución Española, por ejemplo, ¿no? La Carta Magna, que sigue en vigor a día de hoy, que nos hablan precisamente de todo esto, ¿no? De que los padres, por ejemplo, citamos aquí el artículo 27 de la Constitución Española, 27.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Eso lo ampara nuestra Constitución, cosa que no se está cumpliendo en el día de hoy. Ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en Castilla, ni en Valencia, ni en ninguna comunidad, ni en Andalucía. En España, el artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Lo dice la Constitución Española. ¿Se está garantizando esa libertad ideológica o se está tratando de adoctrinar e imponer a nuestros hijos y a los jóvenes en las universidades también? Porque, dicho sea de paso, no solamente es la etapa escolar, es después el bachillerato, la formación profesional, luego la universidad, etcétera. Y están por todas partes con la ideología atea o la ideología LGTBI imponiéndola o expresándola con total naturalidad y haciendo que nuestros hijos se sientan, como tú decías, apartados,
sí, amenazados,
perseguidos directamente.
Perseguidos.
Sigue diciendo la Constitución, y quiero hablar aquí claramente de lo que dice el artículo 10, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Y eso es así, no solamente de uno, sino de todos en conjunto. Hemos de respetarnos dentro de esos cánones que hay establecidos en la ley, naturalmente. Estamos terminando, nos quedan apenas unos segundos. Ricardo, tienes unas palabras para concluir brevemente y despedir ya el programa de hoy.
Bueno, primero, mi más afectuoso cariño para aquellos hermanos que están sufriendo una persecución violenta. Uh-huh. Y recordar unas palabras que quizás las voy a sacar un poco de contexto, no lo sé, pero es en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder y me seréis testigos, me seréis mártires. Y Samuel Vila dijo en su libro Cristianismo Evangélico a través de los siglos que la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hoy tenemos muchos mártires y aún nosotros debemos de ser mártires porque somos uh-huh. testigos, ¿no? Y ser testigos también uh-huh. nos lleva a esto.
Moisés,
pues recordar las palabras de Jesús. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No te dejaré ni te desampararé. Y creo que es un momento maravilloso para vivir, poder vivir en este siglo, predicar el Evangelio, vivir por Cristo y también, cómo no, sufrir por Él.
Jesús dijo en Juan 15:20, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amigos oyentes, que Dios os bendiga. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo programa. Gracias Moisés, gracias Ricardo, Eloy. Un saludo a todos. En la tarde de los jueves, a partir de las 6, tiempo de tertulia. De tertulia.